Volvemos al capítulo 2 del libro de Esther. Y hoy llegamos a un momento sumamente delicado en la historia. Después de sus 12 meses de preparación cosmética, Esther ahora va a pasar la noche en el aposento del rey. Es el momento de gran humillación de esta joven. Una joven de trasfondo creyente, formada en el temor de Dios, que ahora tiene que acostarse con un hombre pagano, no por elección de ella, no por voluntad suya, sino porque vive en una situación de esclavitud o de exilio, de prepotencia. La ley, la palabra del rey es ley, y no tiene otra opción sino la de someterse al decreto del rey. Y podemos imaginar lo que esto representa para una joven temerosa de Dios, tener que ir a la Cámara Real en estas condiciones. Es el momento de su humillación. Es el momento también de su exaltación. Y cuántas veces en las Escrituras las dos cosas van cogidas de la mano. Precisamente cuando vienen las nubes negras, de hecho, traen salvación. Y por supuesto, el ejemplo más obvio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La mayor humillación de todas. El mismo Dios encarnado, ultrajado, torturado y matado por sus criaturas, sin abrir la boca. Y sin embargo, esta suprema humillación es el umbral de su exaltación. Este patrón se repite vez tras vez en las Escrituras. Muchas veces los momentos más negros, más humillantes, más desesperados de la vida son los que Dios utiliza para introducirnos en otros momentos de vindicación y victoria. Capítulo 2, versículo 15. Cuando a Esther, hija de Abiael, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que aconsejó Egai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero, a su palacio real, el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias, y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Hasta aquí. Ahora, por fin, nos enteramos del nombre completo de nuestra heroína. Es Esther Bet Abihail. Este nombre será repetido también en el 9:25. El nombre de su padre, Abihail, aparece con frecuencia en la Biblia, aunque me imagino que es nuevo para muchos de vosotros, porque se suele encontrar en medio de genealogías y lugares un poco oscuros y poco visitados por nosotros en el texto bíblico. Curiosamente, es nombre de mujer además de nombre de hombre. Y esto es especialmente curioso cuando sabemos que el significado del nombre es padre de fuerza. Yo no sé si las mujeres presentes quisieran ser llamadas padre de fuerza. Es un poco extraño, pero así significa el nombre. Cuando llegamos al momento de la visita de Esther al rey, siguiendo lo que ya hemos visto la semana pasada, ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente era de esperar que volviese al segundo harén, ya no al harén de las vírgenes, sino al harén de las concubinas. Cuando le toca el turno a Esther, observamos el sumo recato del texto bíblico. Con lenguaje deliberadamente escueto y reservado, el autor elude toda clase de mención morbosa. Es como si quisiera casi esconder en estos momentos tan delicados los aspectos dolorosos y degradantes del encuentro, y por lo tanto vuelve nuestra atención a cosas secundarias, obviamente secundarias. En esto el texto bíblico se adelanta a una técnica utilizada con cierta frecuencia en el cine y en la literatura universal, la técnica de hacer esto, de describir las escenas más desgarradoras mediante algún detalle que casi no tiene importancia alguna, porque es un asunto tan delicado, un dolor tan exquisito, que mejor no mirarlo de frente. Y por lo tanto, el autor pone nuestra atención en el recato de Esther, en el momento de escoger su atuendo, en la buena impresión que ella causa en los demás que la ven, y en la fecha exacta del encuentro, pero calla por completo lo que pasó en el aposento. Dice el autor que no pidió cosa alguna, sino aceptó lo que le aconsejó Hegai. En contraste, podemos suponer que en contraste con otras de las doncellas que han aprovechado al máximo aquella oportunidad para explorar en los armarios del harén y escoger los vestidos más llamativos y poner joyas y adornos en abundancia, Esther sencillamente deja la elección en manos del eunuco, quizás por reconocer que él conoce mejor que ella el gusto del rey y el protocolo de la corte. Pero con todo esto nos sugiere al menos dos ideas. Por una parte, sugiere que la belleza natural de Esther era tal que ella no tuvo necesidad alguna de recurrir a medios artificiales para hacer resaltar más su belleza. Al contrario, cualquier adición iba a menguar su natural hermosura. Ya era una chica en cuanto al aspecto físico, rayando en la perfección, y por lo tanto estos otros adornos sobran. Por otro lado, nos dice algo acerca del carácter de Esther. Como ya he insinuado, hay muchas chicas jóvenes que se desviven por la moda, por la ropa, por el maquillaje, por el peinado, por las joyas y todas estas cosas. Y el hecho de que Esther lo deja en manos de un hombre dice mucho en el sentido de que es una chica que no se ha entregado a la frivolidad de la vida. A pesar de haber pasado todo un año en el ambiente enrarecido del harén, y poneos a imaginar un poco aquel ambiente. Allí hay 400 jóvenes, todas rivales en el concurso para ganar la corona real. Y cada una de ellas quiere ser más guapa que las demás. Aunque es cierto lo que hemos dicho, que seguramente en medio de este ambiente había muchas chicas desoladas que añoraban sus casas y estaban desesperadas al encontrarse así allí. Sin embargo, a lo largo del año, en medio de la dinámica del concurso, podemos suponer que para muchas era normal dedicarse con toda su energía a ganar el premio. Y en este ambiente hay mucha rivalidad, muchos celos, envidias, mucha competencia, y entonces las mujeres en este ambiente se dedicarían a embellecerse con joyas y ropas. Y sin embargo, parece ser que a Esther no le impresionan, no le deslumbran estas cosas. Por lo tanto, cuando el texto nos dice no pidió cosa alguna, seguramente el autor está intentando comunicarnos de una manera velada algo acerca de la modestia, la sencillez y el recato de nuestra heroína. Y yo no puedo por menos que pensar en el consejo, el mandato del apóstol Pedro a las esposas cristianas. Primera de Pedro 3:3. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Yo he pensado un poco en las mujeres del Antiguo Testamento y a la luz de este texto y pienso que casi nunca se menciona nada acerca de su manera de vestir, sus posibles adornos, peinados y todo esto. Tampoco dice mucho acerca de su espíritu tierno y sereno. Pero en el caso de Esther, sí. Yo no sé si Pedro tenía a Esther en mente. Parece poco probable, porque él está hablando de las mujeres sujetas a sus maridos. Y Esther no estaba sujeta a su marido, sino a su padre adoptivo, Mardoqueo. Pero en el caso de Esther, encontramos todo un ejemplo de lo que está diciendo el apóstol Pedro. Que Esther, por lo tanto, sea para nosotros un modelo a seguir. El texto bíblico no está diciendo que vayamos a honrar al Señor si salimos sucios, mal arreglados, etcétera. Pero sí nos está advirtiendo contra la ostentación y la superficialidad. Y nos está diciendo que mil veces más importante que una cara bonita es la hermosura espiritual que luego se transparenta en las facciones y hace que la persona parezca, aun en sus facciones, agradable, amable, afable, porque Dios está obrando dentro de la persona y esto luego sale fuera. Lo segundo que nos dice el autor cuando Esther va al rey es que hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Ahora, ¿quiénes son estos? El texto no nos lo dice y supongo que no es muy importante definirlo, pero tiene una pequeña importancia en el sentido siguiente. Podría referirse a aquellos que la veían en su paseo desde el harén hasta el palacio. Hasta este momento, Esther ha estado confinada a las paredes del harén, entonces ningún hombre la ha visto en todo un año, excepto los eunucos, que para la mentalidad de aquel entonces no cuentan como hombres. Pero ahora ella sale, y muy posiblemente sale no de una forma casi clandestina, sino en toda una procesión ceremoniosa, fastuosa, con trompetas, con fanfarria. Porque recordáis que este concurso de belleza del rey, además de tener la finalidad de buscar una consorte para el rey, tiene la de distraer la atención del público de la derrota persa en la campaña militar contra Grecia. Los consejeros del rey ven que hay murmuración en muchos sectores del imperio y entonces interesa sacar algo para distraer a la gente. De allí la organización de este concurso. Y para mantener vivo el interés del pueblo en el concurso, podemos imaginar que cada día, al pasar la virgen siguiente a la habitación del rey, iba vestida en todo lujo conforme a sus gustos para lucir ante el público en camino procesión oficial hasta el palacio. Entonces puede ser que los que ven a Esther y ante los cuales ella haya favor, según esta frase, última frase del versículo 15, sean las personas que acuden para ver esta procesión diaria o cuando haya sido. En cuyo caso, lo que les llama la atención es sencillamente la belleza física de Esther. O puede ser que la frase se refiere a los del harén, con los que Esther ha convivido a lo largo de este año, es decir, las demás doncellas y los eunucos. En cuyo caso probablemente se trata no solamente de la belleza física de la chica, sino también lo que ya hemos dicho, el impacto causado por su belleza moral y espiritual, que, por así decirlo, refuerzan su belleza física. Ella ha hallado favor no solamente porque es guapa, sino porque es dulce, es amable, es noble, y todo el mundo lo reconoce. Y finalmente, en cuanto a este momento en la vida de Esther, el autor determina exactamente la fecha, versículo 16. Fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado. Ya hemos tenido ocasión de comentar que han transcurrido 4 años desde la destitución de Vasti, un tiempo muy largo, incluso un tiempo que sería difícil de explicar si no fuera porque sabemos por la historia secular que el rey Asuero estaba fuera luchando contra los griegos durante gran parte de estos años y por lo tanto estaba tan ocupado en asuntos militares que no podía ocuparse de asuntos matrimoniales y asuntos de palacio. El mes décimo corresponde a la mitad de diciembre y la mitad de enero. Estamos en pleno invierno y esto queda confirmado por el nombre del mes, Tebet. Procede de la palabra que significa fango, barro. Es el mes del barro porque es la estación de la lluvia y del frío, y por lo tanto podemos quizás imaginar a Esther en su procesión con paraguas y botas en medio de la lluvia y el frío. Por cierto, los judíos empezaron a utilizar nombres para los meses durante el exilio babilónico. y los nombres que hay en nuestros en el texto y aparecerán más proceden del babilónico. Son palabras prestadas para los nombres de los meses. Y esto es lo único que nos dice el autor en cuanto a aquella noche en la que Esther perdió su virginidad en la cama de un hombre pagano. Aquella noche de su humillación. Y enseguida, en el versículo 17, nos habla de su triunfo, de su vindicación, de su exaltación. Y el cambio de tono queda marcado por el hecho de que el texto hebreo casi se convierte ahora en poesía. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Sabréis que la poesía hebrea consiste no en terminaciones con rima o como en nuestras poesías típicas europeas, sino en una composición con frases en paralelo. El poeta dice algo y luego repite la misma idea variando ligeramente el lenguaje. Si estudiáis los salmos, vez tras vez hay ejemplos de esto. Y aquí tenemos también un caso. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Ella halló gracia con él más que todas las demás vírgenes. Estas dos afirmaciones son casi iguales, varían ligeramente, pero tienen la misma estructura y están en paralelo. Es una típica poesía hebrea. Poesía porque es algo entrañable, algo glorioso. Ya se nos ha dicho que Esther halló gracia, halló favor ante los ojos de Hegai, el eunuco, en el versículo 9, que halló favor ante los ojos de todos los que la veían, versículo 15, ahora halla gracia ante los ojos del mismo rey. O más exactamente, ella halla amor, gracia y bondad. Vocablos que no esperamos encontrar asociados con Asuero después de lo que hemos sabido acerca de él hasta aquí. Porque le hemos visto borracho, caprichoso, que pone a su esposa en evidencia, la trata como uno más de sus tesoros, y luego entra en rabieta. Y hemos dicho que esto corresponde a lo que sabemos acerca de este hombre por la historia secular, que era un hombre sensual, arbitrario, que podía ser despiadado y cruel. Y ahora encontramos en él amor, gracia y bondad. Vocablos que suenan a otro rey, nuestro rey, más que aquel hombre Asuero. Lo que puede hacer una buena esposa. Lo digo en serio. Esta joven Esther pasa una noche con el rey y el rey reacciona, mostrando otro lado de su carácter que viene como sorpresa. Y esposas, entre otras cosas, esta es vuestra vocación: hacer resplandecer el lado luminoso del carácter de vuestros maridos. Supongo que podríamos decir las cosas al revés también, pero no viene al caso, así que me limito a comentarlo a las esposas. Parece que tan contento queda Asuero con Esther que decide suprimir el resto del concurso. El texto no es explícito al respecto, pero es la impresión que nos da, que allí mismo el rey dice: basta, ya he encontrado la esposa, ya no hace falta que yo pruebe más vírgenes. A lo mejor estaba ya un poco cansado. No sabemos cuántas de las jóvenes ya han pasado por su turno, pero decide allí mismo nombrar reina a Esther y pone sobre su cabeza la corona real. Corona real que probablemente no tiene la forma que nosotros esperaríamos de una diadema, sino que consiste en un turbante, probablemente de color azul y blanco, que eran los colores reales de aquel momento. Un turbante de estos colores y que contenía joyas y piedras preciosas. Y esto lo coloca sobre la cabeza de Esther en señal de que le nombra reina en el lugar de Vasti. Y sospecho que la inclusión de esta frase, y ya sabemos de sobra que ella es reina en el lugar de Vasti, pero sospecho que la repetición de esta frase viene a enfatizar lo sorprendente. Vasti es hija de una de las familias más nobles de todo el imperio persa, una de las familias, las siete familias nobles de Susa. Ella es de la estirpe. Y aquí tenemos una pobre cenicientas hebrea, una doña nadie, y sin embargo el rey tiene a bien colocarla nada menos que en el lugar de la arrogante Vasti, casi invitándonos a hacer el contraste entre dos clases de dignidad, belleza, realeza. ¿Qué clase de reina se cultiva en el mundo? ¿Cuáles son los valores? Bueno, estamos al final de una época en la que hemos notado cierta influencia cristiana en los países de Occidente, y por lo tanto en algún miembro de las familias reales de Europa aún encontramos reminiscencias de la belleza y la dignidad real de una Esther. Pero tristemente en muchas de las casas reales lo que vemos es más el carácter de Vasti. Y pensamos en esta otra pregunta. ¿Qué clase de rey queremos que reine sobre nosotros? Esta es una de las preguntas que subyace en el texto de Esther. Empezamos viendo a Asuero y a Vasti, los dos egocéntricos, orgullosos, despiadados el uno con el otro, buscando sus propios intereses, tratando con desprecio al otro. Todo lo cual vemos en los gobernantes de nuestros días también. Y en contraste vamos a ver, porque el texto bíblico nos los va a poner por delante, a dos personas que en principio ni rey ni reina, sino judíos exiliados, y sin embargo que reflejan la auténtica dignidad principesca de los hijos de Dios. Tú, hermana mía, eres una reina, porque eres hija del rey de reyes. Y tú, hermano mío, eres un príncipe en la casa de Dios. Pero ¿qué clase de príncipe eres? ¿Qué clase de princesa eres? En el lugar de Vasti, la providencia divina coloca a Esther. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. La elección de la nueva reina ofrece una nueva excusa para celebraciones. La corte de Persia nunca desaprovechó estas excusas, y mayormente en esos momentos cuando hace falta entretener al público y distraerlo. Así que la coronación de Esther sirve como excusa para un nuevo derroche de la tesorería de Persia. Y aunque el texto no entra en detalles acerca de este banquete, sin embargo el hecho de que los invitados sean exactamente los mismos que en el banquete del capítulo 1, todos los príncipes y servidores del rey, casi viene a sugerir que este segundo banquete es como una repetición de aquel otro que fracasó finalmente a causa de Vasti, así que se repite ahora a causa de Esther, y podemos suponer que salió con éxito. La edición de la pequeña frase "el banquete de Esther" también llama nuestra atención. ¿Por qué incluirlo? Posiblemente porque así se llamaba en la convocatoria. O sea, el rey invitó a todos los príncipes y siervos suyos a acudir al palacio para celebrar el banquete de Esther. Y por lo tanto esta frase, el banquete de Esther, llegó a ser una frase conocida de la época. O quizás porque esta frase llegó a tener especial resonancia entre los judíos, así despreciados a lo largo de los siglos los últimos siglos, y especialmente durante las décadas del exilio, y ahora una chica de los suyos se ha colocado como reina y hay un banquete en honor suyo, el banquete de Esther. Y posiblemente el banquete de Esther llegó a ser casi un refrán entre los judíos. Los vecinos te invitaban a cenar, y al llegar allí decías: ¡uy, qué cena más magnífica! Esto parece el banquete de Esther. Y con el tiempo esta frase entró en el uso popular, y por lo tanto el autor aquí hace referencia. Bueno, estas son pequeñas posibilidades. No solamente organizó un banquete para la gente poderosa, sino también concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Esta primera frase, concedió un día de descanso, ha sido motivo de mucho debate entre los traductores y los expertos, porque literalmente el texto dice que el rey dio causa de descanso. Y puesto que es una frase un poco oscura o ambigua, los expertos empiezan a discutir entre sí cuál es su auténtica interpretación. Hay diferentes opiniones. Algunos opinan que el descanso en cuestión es un descanso del trabajo, es decir, el rey concede un día de fiesta o varios días de fiesta. Este es el sentido detrás de mi traducción, la Biblia de las Américas concedió un día de descanso. También la Biblia de Jerusalén opta por esta traducción. Para otros, sin embargo, el descanso es un descanso de la cárcel. Es decir, se trata no de un día festivo, sino de una amnistía para los prisioneros. Esto resulta un poco retorcido según nuestra mentalidad, pero de hecho esta es la interpretación que propusieron los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento dos siglos antes de Cristo, y por lo tanto solo 250 años después de Esther. En la versión griega reza efectivamente que el rey hizo una liberación de prisioneros a los que estaban bajo su dominio. Así que el descanso en cuestión puede ser un descanso de la ardua faena de los prisioneros. Y para muchos de los comentaristas actuales, el descanso es tiene matices económicos. Es un descanso de las cargas tributarias. El rey dio una exención fiscal para celebrar su nueva boda. De allí que en la Reina Valera del 60 dice: disminuyó tributos a las provincias. En la versión del 95, rebajó los tributos. Esta última lectura recibe cierto apoyo por lo que sabemos acerca de las costumbres persas. Para nosotros es inaudito que los gobernantes reduzcan los impuestos. Pero parece ser que en aquel entonces, con frecuencia, los reyes persas, para celebrar alguna ocasión especial, daban exención a ciertos tributos. Por ejemplo, Heródoto nos dice que cuando el falso Esmerdis llegó al trono, decretó 3 años de remisión de impuestos y de servicio militar. O sea, durante 3 años nadie tenía que ser llamado a filas y nadie tenía que pagar impuestos. Así espero granjear la popularidad de todos. Os dejo con estas 3 opciones. Un día festivo, el no tener que pagar impuestos, o todos tus parientes presos, liberados. Podéis elegir lo que os gusta. Yo no sé cuál de ellos es la interpretación correcta. Pero en todo caso, fue un gesto de liberalidad, como también lo fueron los presentes. Y estos presentes seguramente tomaron la forma de una distribución de alimentos gratuitos del almacén real. Digo seguramente porque la misma palabra empleada aquí para presentes tiene este mismo significado, aunque otra traducción. Por ejemplo, cuando José da porciones a sus hermanos, cuando él les ofrece hospitalidad en Egipto y ellos todavía no le reconocen, la palabra porción es la misma que presente en este contexto, y la porción en cuestión es una porción de comida. También en Jeremías, en 2 ocasiones, se habla de la porción que Jeremías recibió del oficial babilónico, en Jeremías 40, versículo 5, y Jeremías 52, 34, y nuevamente es la misma palabra. En todo caso, la liberalidad del rey se expresa aquí a fin de que no solamente los invitados principescos del banquete celebren la coronación de Esther, sino toda la población. Llegamos al versículo 19. Y nos preguntamos cuál es esta segunda vez cuando las vírgenes fueron reunidas. Nuevamente se trata de una frase difícil de entender. Quisiéramos saber mucho. Y como dice un comentarista, cada comentarista tiene su propia explicación, así que hay centenares de explicaciones de lo que posiblemente está detrás de esta frase. Voy a mencionar 2 que son las que salen con más frecuencia. Por un lado, algunos expertos han señalado que la palabra hebrea traducida como por segunda vez se escribía idénticamente como otra palabra hebrea que significa distintas, y que la frase podría ser cuando las distintas vírgenes fueron reunidas, Mardoqueo estaba sentado, etc. En este caso, el versículo 19 sencillamente está recapitulando lo que ya hemos sabido en el versículo 8. Está hablando de aquel momento cuando todas las jóvenes de distintas partes del imperio fueron reunidas allí en Susa. Y el texto vendría a decir que Mardoqueo ya tenía funciones en la corte, esto lo veremos en un momento, desde antes de entrar Esther en palacio. La otra interpretación diría casi lo contrario. porque otros comentaristas señalan que es del todo posible que hubo efectivamente una segunda reunión de las jóvenes, en el sentido de que hasta aquí se han reunido allí en el primer harén a fin de recibir sus 12 meses de preparación, pero ahora el rey ha elegido a una de ellas y hay grandes festividades. Pero dentro de estas grandes festividades hay un nuevo encuentro público de todas las jóvenes. Algunos comentaristas sugieren que probablemente pasaría lo que más o menos pasa en los concursos de belleza de hoy en día. Después de las diferentes pruebas, entonces todas las chicas salen al escenario para que la premiada reciba, o las premiadas reciban sus premios. Y que en el caso de Esther, al final de las festividades, organizaron una cosa espectacular para agradar a todos los presentes, en el que las 400 jóvenes comparecieron, todas ellas, todas vestidas de lujo, y Esther como estrella allí en medio con la corona real, indicando que ella había ganado, por así decirlo. Si esta segunda lectura es correcta, entonces la segunda parte del versículo indica que es en este momento cuando Mardoqueo llega a entrar en palacio como funcionario, lo cual hace suponer que probablemente Esther ha utilizado ya su influencia como reina para asegurar que su pariente esté allí cerca de ella. Cosa, por otra parte, sumamente lógica. Ella, un poco perdida en medio de toda esta ostentación y poderío, lógicamente querrá tener a su padre adoptivo allí cerca para poder asesorarla y ayudarla cuando sea necesario. Así que posiblemente Mardoqueo entra en palacio gracias a alguna intervención de Esther. La frase "Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey" significa mucho más de lo que parece significar, porque inicialmente parece ser que era un poco gandul y no tenía mucho que hacer, así que se sentó allí al lado de la puerta, casualmente. Pero esta no es la idea. La puerta del palacio, como las puertas de las ciudades, eran los lugares de reunión de los pueblos en aquel entonces, allí donde se efectuaban las transacciones más importantes del pueblo. Si había un litigio entre diferentes personas, iban a la puerta del pueblo. Y allí había los ancianos del pueblo que actuaban como jueces para juzgar, arbitrar este litigio. Si era cuestión de una transacción comercial de importancia, los dos iban a la puerta. Y entonces se sellaba la transacción mediante pacto delante de los ancianos que servían de testigos. Recordaréis el caso de Boaz y el otro pariente, fulano, en Ruth capítulo 4, Boaz se sienta, porque él ya es anciano, se sienta en la puerta y espera que aparezca el otro pariente, y allí negocian el futuro de Ruth. Así que en la puerta se realizaban negocios, se sellaban pactos, se resolvían pleitos y se dispensaba justicia. Ahora bien, los comerciantes y los litigantes solían estar de pie. Los que se sentaban en estas ocasiones eran los jueces, los ancianos, los que tenían una función reconocida de arbitrar estas disputas y contiendas. Por lo tanto, cuando dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, es como decir, estaba en su despacho de funcionario del Estado, o algo similar. Quiere decir que Mardoqueo ya ha llegado a ser oficial, funcionario, dentro del palacio del rey. Él ocupa su puesto. Y no es cuestión solamente de sentarse físicamente, es más bien indicación de su posición social dentro de la jerarquía del palacio. Y allí está Mardoqueo, y tanto por su lugar físico como por su posición, su nueva posición social, ya está en condiciones de poder enterarse de lo que está de los asuntos que se están tramando en palacio, como veremos en los versículos 21 a 23. Esto explica por qué es necesario repetir la información del versículo 20, porque ya lo sabemos. Esther no da a conocer su parentesco. Pero el versículo enfatiza, Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado. Aun utilizando su influencia para ganar un puesto para su padre adoptivo, sin embargo, no ha delatado al hacerlo que ella es judía. Mardoqueo se conoce en toda Susa como el judío Mardoqueo. Pero Esther lo ha hecho discretamente, respetando el deseo de Mardoqueo de que ella no haga conocer su parentesco. Porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Aunque Esther ha escalado las más sublimes alturas de la sociedad persa y ahora ocupa el rango más elevado al que una mujer podía aspirar en aquel entonces, y aunque ella ha vivido separada de Mardoqueo durante más de un año, y aunque en su nueva condición de esposa del rey debe lealtad y respeto a su marido, sin embargo, Esther sigue reconociendo la autoridad de Mardoqueo sobre ella y le obedece. Y esta insistencia en la devoción filial de Esther viene a ser un testimonio elocuente acerca de su carácter y acerca de su temor a Dios. Ya hemos mencionado muchas veces que Esther, el libro de Esther, no menciona a Dios para nada. Nos deja a nosotros entender lo que está pasando. En nuestras vidas tampoco Dios hace acto de presencia, excepto para los que tienen ojos para ver, ojos de la fe. Nosotros añadimos el Señor me indicó que, el Señor me guió, el Señor me hizo comprender. Pero otros observadores no ven a Dios. El libro de Esther escribe la narración solo como hechos humanos, pero el autor, de maneras sutiles, introduce conceptos que nos hacen ver que detrás de los personajes hay un temor de Dios y hay una fidelidad a Dios. Esther se muestra aquí como leal en sus relaciones y fiel en sus obligaciones. Y esto es muy grande. Hoy en día la lealtad en las relaciones es una virtud casi perdida, a mi juicio. Pero en la Biblia es muy importante que los cónyuges sean leales, no solamente fieles sexualmente, sino que se apoyen mutuamente y se respeten mutuamente. Lealtad. Los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y esto queda iluminado por el ejemplo de Esther. Dice mi amigo Matthew Henry, bueno, mi amigo es del siglo XVIII, pero le considero un buen hermano, que me ha sido de mucho consuelo en muchos momentos. Él dice, comentando el ejemplo de Esther, unas palabras mucho más sabias que todos los comentaristas actuales, por cierto. Que ningún cambio en nuestra condición sirva como pretexto para olvidar nuestro deber a nuestros padres o a aquellos amigos que han ocupado su lugar. El Señor espera de nosotros que seamos como Esther en esto. Así que, hermanos, llegamos al final del estudio, muy tarde, por cierto, lo siento. En medio de esta historia que nos perturba, que nos hace preguntar muchas cosas acerca de cómo pudo Dios permitir que esto y lo otro. Y sin embargo vemos cómo la estrella brilla en la oscuridad. Creo que tenemos ojos para verlo, ¿no? Porque no todo el mundo lo vería. Nosotros somos llamados a ser lumbreras en medio de las tinieblas que nos rodea a nosotros también. Y esto de ser lumbreras no consiste en primer lugar, sí en segundo lugar, pero no en primer lugar, en ir diciendo cosas. Soy evangélico, soy cristiano. Sí en segundo lugar. Pero en primer lugar es cuestión de que resplandezca nuestro carácter, fruto de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, transformándonos a la imagen de Cristo, en medio de un mundo que desconoce estos valores. Y entonces, cuando esta luz resplandece, entonces vale la pena decir, soy cristiano. Y porque Cristo está en mí, por esto vivo así. Pero las palabras sin el resplandor suenan vacías. Y aquí hay una pobre chica hebrea. De repente, colocada en el trono del imperio más ostentoso de todos los tiempos. Y sin embargo, su sencillez, su recato, su fidelidad y lealtad a Mardoqueo todos estos valores deslumbran a la gente. Una corte acostumbrada al fasto, al lujo, a todas las cosas que vemos en la sociedad de hoy, sin embargo, queda impactada por la vida de una chica. Y lo que Dios hizo a través de Esther, desea hacerlo a través nuestro, en nuestros lugares, que nuestra luz brille entonces delante de la gente para que puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Señor, esto es lo que deseamos y lo que pedimos, que por tu gracia tú efectúes en nosotros, que pueda haber una auténtica obra de gracia, una obra poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo, para que en medio de la sociedad en la que nos toca vivir, algunos al menos pueden recibir el impacto de vidas transformadas y glorificarte a ti y llegar a conocer al Señor Jesucristo. Padre, nos encomendamos en tus manos y pedimos que nos sostengas y nos bendigas ricamente en esta época festiva, y que nos guardes de todo mal hasta volvernos a ver en enero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.